Está... Sos Carlos Raúl, ¿no?
Carlos Raúl.
Carlos, sí. Raúl. Porque por allí decimos Raúl, pero es Carlos Raúl Monzón.
Monzón.
Pastor evangélico.
Pastor evangélico.
¿Desde hace cuántos años?
Y más o menos, bueno, yo terminé de estudiar en el año 96, fines, no, o sea, casi 97. Y después, bueno, de allí en adelante comencé solo trabajando allí en Alto Verde, en una obra, o sea, se necesitaba alguien, un pastor que fuese, y bueno, acepté el desafío, así que estuvimos con mi esposa allí 5 años, trabajando allí, bueno, también en Santa Fe, y después en Córdoba.
Estamos hablando con uno de los hijos de Carlos Monzón y Pelusa. ¿Cómo anda Pelusa? ¿Bien?
Bien.
Saludos, sí. Es probable que nos esté escuchando, porque sabemos que por allí nos escucha. Saludos a toda la familia, por supuesto, así, sí. A cada uno de los integrantes de la familia. ¿Se ven a menudo? ¿Se juntan cuando se puede?
No, sí. Bueno, por ello me toca hacer algunos viajes, pero siempre estamos. O sea, la otra vez fue el cumpleaños de mi hermana o el cumpleaños de mi hija, bueno... Yo justamente estuve, bueno, no estuve, pero ellos siempre están con mis hijas, siempre estamos juntos, ¿no? Compartiendo una mesa, una charla y bueno, y también, bueno, festejando los cumpleaños. Y,
¿cuántos años tienen tus hijas Berenice y Eunice?
Tiene 14 una y otra 10 años.
Decime, Raúl, las cosas que a vos te pasaron en la vida, ¿influenciaron para que hoy seas pastor evangélico?
Y
¿tiene algo que ver? Digo... No sé si droga, alcohol sí, droga también.
Alcohol, es un poco de droga, ¿no? ¿No? Lo que sí no era un
¿qué
adicto,
etapa, de qué etapa,
¿no?,
de tu vida?
Y fue de los 14, 15 años hasta los 19, más o menos.
¿Tu papá después estaba en...?
Mi papá estaba, justo lo habían condenado...
¿Estaba en la cárcel?
En la cárcel, sí, justo, en el año 88.
¿Y él supo lo que estaba pasando a vos?
Sí, él como mi mamá sufrían mucho y bueno... En oportunidades me acuerdo que una vuelta fui a verlo, o sea, siempre sabíamos ir a verlo y fui, como se dice, madrugado, ¿no? O sea, alcoholizado totalmente. ¿Y
vos fuiste alcoholizado?
Claro, había que ir porque la entrada de la penitenciaría era temprano.
Claro.
Digamos, ¿no? Había que ir para hacer la
así,
cola.
Así como estaba, fuiste.
Claro, había pasado la noche y bueno, y él...
¿Él te vio así?
Sí,
se
iba a
llorar.
Se iba a llorar. Me decía que todo lo que él había sufrido no era para que yo, bueno, siguiese ese ritmo de vida, y me dijo, y mira mi ejemplo, me dijo, lo que el alcohol, las drogas, la noche, me llevó, ¿no? Y me dijo, yo no quiero lo mismo.
Vos siempre has destacado que Carlos fue un buen padre.
Sí,
que
sí.
Que ha tenido una relación muy particular con sus hijos.
Sí, con todos, y bueno, a mí me ha tocado por ahí en la parte, digamos, cuando me acerqué a Dios, también comenzar a hablar con él y bueno, y buscar un cambio también para su vida no estaba bien, no había paz con todo lo que había pasado, todo lo que se vivía en ese tiempo, en ese momento, y bueno, pude descubrir con el tiempo, no sé si el corazón, ¿no?, de realmente lo que pasaba en ese gran hombre, ¿no?
Pero él nunca los abandonó, es decir, nunca se olvidó de ustedes.
No, nunca.
Siempre los tuvo presentes.
Sí. Siempre, que yo, los fines de semana viajábamos siempre a Buenos Aires, en un tiempo, en un periodo. Después, bueno, viajábamos casi en las oportunidades que se dan, pero siempre. O las vacaciones, por ejemplo, siempre, bueno, cuando pasó ese hecho de Mar del Plata, yo hace una semana había estado ahí. Pero había estado como un mes. No, me algo porque empezaban las vacaciones y bueno, y prácticamente íbamos con él, ¿no?
Claro, leí por ahí una anécdota que vos contabas que, bueno, por supuesto compartiste con todos los amigos de tu papá, pero él te decía, saludalo especialmente al capitán Piluso, digo, a Alberto Olmedo,
sí.
dale un abrazo más fuerte que a todos,
por
algo será, ¿no?
Es decir,
lo quería más que a todos, quizás él.
Sí, lo que pasa es que Olmedo era, digamos, un amigo... como lo fue Chiquito Ulerich también, y bueno, y como uno sabe tener, ¿no?, sus amigos, y estaban todo el día juntos, o sea, estaban constantemente, por ejemplo, mi papá lo también lo acompañaba en las grabaciones, cuando él tenía, ¿no?, su programa de televisión, y bueno, y también, ¿no?, era también como un consejero, ¿no?, Olmedo, ¿no?, más calmo, le enseñaba, le explicaba, ¿no?, era una persona... Bueno, con nosotros, qué sé yo, conmigo.
Ese momento,
sí.
Esos abrazos, esos momentos vividos con Olmedo, seguro, ¿sí?
Sí,
no,
sí.
No te puedes olvidar.
No, porque me acuerdo que en oportunidades, por ejemplo, yo estaba con ellos, y de repente yo, bueno, tenía 10, 11, 12 años, y bueno, uno comienza a darse cuenta, ¿no?, que venía el mundo, ¿no?, de la noche, las vedettes, los artistas, y como que yo le decía, a ver, mostrá, quiero ver. Y mi papá no quería saber nada, y en oportunidades por ahí mi papá me decía, a tal hora te vas, no de acá, o te vas a dormir, ¿no? Y yo daba vuelta y daba vuelta, y me volvía a decir una y otra vez, me decía, anda para allá, me decía, no, no es para chico esto.
Claro.
Bueno, y bueno, y después venía Olmedo y me hacía trucos de magia. Y después me pagaba.
Ah, también eso. Imposible.
Sacaba plata y me decía, toma, dice, hacele caso, nena, tu papá dice que vamos a cobrar todo. Está dormido. ¿No? Y bueno, y él me abrazaba. O sea, en ese sentido son recuerdos fuertes.
Así que, Raúl, estuviste, no digo a punto, pero cerca de ser alcohólico. O sea, pero pudiste zafar, pudiste
sí,
salir.
Sí, pude salir. Sí, es siempre...
Eso porque, a ver, digamos, al alcohol llegás por estar abrumado por la situación que estabas viviendo, familiar, económica. ¿Qué
y fue todo una avalancha, porque imagínate, yo hacía 10 días más o menos había venido de Córdoba. Y vos ya venía, digamos, tenés una vida de esta forma, no acomodada de una forma. Y te enterás de repente que el domingo sucedió algo que no lo podíamos creer ni entender. Y a partir de allí cambió nuestra historia, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, en parte la gente comenzó a opinar, los medios. Siempre por ahí no había gente, bueno, que te sostenía, pero había gente que te degrada. Claro. ¿No? Que yo, vos sos igual que tu papá, vos no servís esto, vos sos lo otro.
Sí.
Tantas palabras y bueno, todo eso creo que me llevó a revelarme peor, ¿viste? A encerrarme, ¿no? Por decirlo así, y decir, bueno, esta es mi vida. Y bueno, lamentablemente, bueno, me equivoqué. No pensé que alcoholizándome o tomando alcohol con pastillas, fumando, que yo iba a pasar todas esas situaciones, ¿no? Y sin embargo no fueron así.
¿Y qué suerte que pudiste salir?
Pude salir. Tenía mis intenciones porque cuando veía, desde el momento que vi a mi mamá también que lloraba y me tenía que buscar y bueno, y me encontraba tirado, le decían ahí está su hijo y ella, bueno, con todo su amor lloraba. Cuando me llevaba a la cama y me preguntaba por qué lo haces, qué es lo que te pasa, y después verlo a mi papá preguntarme eso, bueno, realmente me conmovía, ¿no? Hasta el punto que bueno, me sentía fracasado a la vez porque era como que el momento quería salir, pero parecía que caía peor, ¿no? Andaba bien 2 o 3 días y, claro, y desbarrancaba de nuevo.
Estoy pensando en esto que a mí le tocó vivir.
Es un ejemplo de vida para...
Claro,
para
y que también cómo te debe servir hoy para charlar con gente que por ahí vive momentos como este, que a vos te tocó vivir.
Y sí, siempre, bueno, la razón por la cual sé viajar es bueno, llevar este mensaje, bueno, de esperanza, ¿no? Tanto a chicos como a padres también, de que se puede cambiar, ¿no? Hay un momento que se puede cambiar y bueno, gracias a Dios se me han abierto las puertas en algunas provincias y tenemos un programa muy lindo también, Talento Sin Drogas, que el año pasado se hizo, nos ayudaron, y este año me gustaría volver a hacerlo, ¿no? Donde participan de la escuela secundaria, y el año pasado la verdad me sorprendió porque fueron muchos chicos.
¿Acá?
En Santa Fe. Y después me llamaban.
¿Qué lo hiciste? ¿En las escuelas? ¿En colegios?
Trabajaron un grupo de chicos, La Voz del Pueblo, ayudando también a la cabeza.
Milton. Y compañía.
Sí, ellos también. Bueno, Milton también. Nos conocimos hace muchos años, ¿no? Los padres, pero hace algunos años, bueno, Milton, él me escribió que tenía ganas de suicidarse, ¿no? Y bueno, ¿qué hacía con su vida? Y bueno, ahí comencé a trabajar con Milton, ¿no? Entonces le decía, bueno, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué podés hacer? Y empezamos de poco y cuando menos, la verdad, no lo podía creer, porque vos escuchás, ¿no?, que te dice, sí, me gustaría cantar o hacer esto, bueno, pues sí.
Yo lo conocí a Milton cuando hizo y empezó a escucharse un rap que había hecho para el Chino Maidana.
Claro.
Y a partir de ahí, me acuerdo que se lo presenté a Marcos Camino, a los Palmeras, sí. Y bueno, y fue...
Y nació el nombre La Voz del Pueblo.
Y claro, sí. Y una carrera que empezaron a hacer y que hoy cada vez está más firme y mejor,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, son ejemplos.
Son ejemplos y es lindo porque en Mendoza, bueno, tenemos un poco más apoyo y el año pasado se sumó Leopoldo Luque, ¿no?
Qué bien.
También, bueno, él habla la parte deportiva, incentivando también a los chicos, bueno, al deporte. Bueno, en oportunidades también han mandado pelota firmada Palermo, Bondancieri. Y bueno, queremos trabajar este año nuevamente, así que la puerta está abierta, porque para fin de año te cuento, me decían los chicos que querían cerrar el año, ¿no? Eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Que después los pibes te llamen o le llamen a lo de la voz del pueblo, que querían hacer algo en la costanera, en algún lado, para cerrar, ¿no? Talento sin droga, ¿no? Como terminar el año, ¿no?
Claro.
No se nos dio porque no podíamos conseguir un seguro, que era lo que me pedían de vida para tantas personas, todo lo demás, pero yo creo que hay que prestar atención también a esa voz de los chicos, de los que quieren y quieren trabajar y quieren luchar por todo eso.
No pudiste hacerlo porque te pedían un seguro
de vida.
Está bien que a veces pidan,
no, cosas, sí, está perfecto, bien,
pero nadie te pudo ayudar a conseguirlo. Bueno, ahí, ya estas cosas, viste, cuando surgen, porque en definitiva se frustran algunas.
Y sí, sí, porque estaban todos entusiasmados.
Claro, el entusiasmo y las intenciones.
Y había chicos que preguntaban,
no. La Subsecretaría de Políticas de Género ha iniciado acciones en la provincia para reemplazar la figura de tu papá, condenado por el femicidio de Alicia Muñiz.
Ajá.
Concretamente, esta mañana habló incluso la funcionaria aquí en la radio, comentando esta inquietud que tiene de querer sacar el monumento. Tenemos por ahí, el sábado vino Julito Cantero aquí al programa, uh-huh, a la radio, y comentamos su nota, que es extensa y que puntualiza por qué el monumento tiene su razón de ser, y que son dos cosas absolutamente distintas. Una es la carrera deportiva de Carlos Monzón, y otra cosa lo que le pasó después y pagó, porque pagó con prisión la justicia. Pero quiero escucharte después. Pero teníamos una de las tantas opiniones que llegaron el sábado, y después también vamos a cumplir porque tenemos las noticias.
¿Cómo te va? Vos sabés que esto, yo calculo que a la gente de deporte no tiene que por qué preocuparle. O sea, y como dijo el que está ahí con ustedes, no sé cómo se llama.
Julito Cantero, periodista.
Julito Cantero, bueno. O sea, la gente no separa lo que fue el boxeador con su vida privada. La otra, si yo pienso, sin ofenderla a la señora Marta Fassino, no quiero ofenderla, ni a ella ni a la que publicó en el diario Uno, si quieren ser noticias o quieren que se cuelguen de otra cosa, no de esto. El Monzón boxeador cumplió con el error, con el crimen, con lo que él cometió, lo cumplió, en vida lo cumplió. Pero no quieran tirar un monumento abajo que es a un deportista. La señora Marta Fassino ha sido concejal, y podría ella, si quiere crecer como persona o quiere ser noticia, tiene para escarbar en la municipalidad, no sé, crímenes atroces. Si quiere que presente algo para investigarlo a Barletta, o no sé, hay 10.000 cosas más para investigar, no esto.
Ok, Fabián, gracias por comunicar. Hay más opiniones, después vamos a repasar. Con Carlos Raúl Monzón, hijo de Carlos Monzón, bueno, quedó pendiente un poco tu opinión con respecto a lo que hemos venido hablando, y fundamentalmente también a las declaraciones de Gabriela Sosa, la subsecretaria de Políticas de Género de la provincia de Santa Fe, en cuanto a analizar el reemplazo de la figura del boxeador, en este caso de Carlos Monzón, del monumento que tenemos en la costanera. ¿Qué pensás?
Y la verdad que fue todo, bueno, realmente en este tiempo, de la primera nota que se hizo, creo que decía un monumento a un femicida o algo así.
Sí.
Bueno, primero salió un diario Uno, y yo lo primero que pensé, te lo digo honestamente, dije, oh, pobre Julio Cantero, dije, porque siempre él lo defiende, no es que lo defiende, sino que habla de la carrera deportiva, que salta. Y yo dije, mirá, en el mismo diario hubo alguien, y dije, ¿le habrán dicho, no dicho? Por un lado pensaba en él, ¿no? Y después, bueno, por más está dicho de ver las diferentes opiniones de la gente primero y bueno, y de saber por qué se hizo ese monumento. Que lo explicó, bueno, Julio Cantero en otra nota o por Facebook. Y bueno, la razón de ese monumento, dinos libre de haber hecho algo en homenaje a la violencia. Jamás se tuvo esa intención. Creo que eso hay que pensarlo bien. Creo que eso era un premio, bueno, que el Consejo Mundial de Boxeo se lo quería hacer en vida y luego se lo hizo de esa manera. El lugar y la ubicación no fue elegido para provocar porque está desarrollo social o tantas cuestiones que se nombraron. Nada que ver. El lugar que se eligió fue el Quincho Chiquito porque el mismo Chiquito, él fue amigo hasta la última instancia con mi padre. Y una forma de decir, ¿no? Un símbolo de ser inseparable, lo quiso tener ahí. Entonces, siempre se respetó esa cuestión y bueno, todo el que conoce la historia de Chiquito Ulerich y mi papá es algo hermoso, ¿no? Porque se conocieron de la pobreza, de cuando mi padre salieron, bueno, sus hermanos, y bueno, y cuando mi papá lo tuvo todo. Y cuando estuvo aún en prisión era el hombre que le llevaba la comida, siendo que no tenía motivo por qué llevarlo, porque no necesitaba nada ya Chiquito. Y bueno, hasta muchos años después de que mi papá murió, siempre se conservó la mesa y la silla, ¿no? Él no quería que se sentara nadie en la mesa, en la silla de Monzón. Entonces hubo siempre un lazo de amistad muy grande y él mismo lo cuidó y lo cuida el Quincho Chiquito a ese monumento, ¿no? Pero nada que ver de usarlo como un símbolo de expresión o por ahí que se decía que los chicos es como que parece que se inspiran, ¿no? En el orgullo, la soberbia humana, un machista, como le quieran llamar, me parece que es algo que está totalmente equivocado, ¿no? Por un lado.
Ella dice, perdóname, la funcionaria de la provincia dice, tenemos la obligación por parte de la Subsecretaría de Políticas de Género de prevenir la violencia simbólica. El debate está planteado y en buena hora que se ve, dice ella. Creemos que el monumento debería reemplazarse. Esto es lo que más me llama la atención, opinar así, ¿no? Creemos que el monumento debería reemplazarse. Yo no me imagino dando una noticia como esta. No, en Santa Fe, dando una noticia de que va a sacar el monumento de Monzón.
Yo no tengo problema, pero vos querés hacer un monumento. Yo pensaba, ¿por qué no hace un monumento a la familia? No, sea ahí, o sea, que era un punto más del corazón de Santa Fe, no sé, en Rivadavia y Boulevard, donde muchos jóvenes pasan, que vean un monumento a la familia, un papá, una mamá, un hijo, una hija, y que pongan los valores, ¿no? Es cómo se puede construir una familia, porque eso es lo que necesitan los chicos, tener esas herramientas de decir, bueno, respetarse el uno al otro, poder poner 10.000 valores y enseñanzas, cómo contener una buena vida, cómo vivir, cómo ser feliz, ¿no? En un lugar donde la gente lo vea, pero totalmente de acuerdo. Aún que yo, el gobernador de Córdoba, hizo el hombre, la mujer urbana, o el hombre urbano, que muchos se reían, pero bueno, eran los distintos puntos que señalaban, ¿no? Al hombre, al niño, a la mujer, y poder reunirlo después como familia, ¿no? Usar ese lugar, pero que se hagan esos símbolos, que son muy buenos para la sociedad, y que se enseñe, ¿no? Que, porque creo que pasa más, erradicar la violencia no pasa por una rivalidad de, ¿no? De decir, bueno, me salgo con la mía, sacamos eso y ponemos a alguien de otro como símbolo, celebremos, como decía uno, vamos a celebrar el día que saquemos y pongamos lo que queremos hacer. Yo digo, estamos todos locos, creo que vamos a celebrar el día que aprendamos a convivir como ciudadanos, como verdaderos familiares, respetándonos uno a otro. Creo que ahí podemos levantar la copa y decir qué linda tarea que hemos hecho. La verdad que nos tenemos que felicitar, ¿no? Y mientras tanto uno respeta todo lo que es la lucha, porque como te digo, soy un defensor de la familia, como te decía la otra vez, y uno apoya y está de acuerdo con, bueno, ningún tipo de violencia. Pero también lo que yo siento por momentos es como que el nombre Monzón se ha tomado como bandera, ¿no? Del símbolo de la violencia de Santa Fe o de Argentina. Y eso me duele, porque yo me llamo Monzón también. ¿Eh? Y sabe una cosa, vos decís, como decía, la figura y símbolo. ¿Y qué le digo yo entonces a mi sobrina, que en estos días tiene 4 años, bueno, comenzaba su jardín de infantes, la hija de Abel, y ella le pidió a su padre, bueno, sacame una foto al lado del abuelo, bueno, y él sacó, y bueno, y una foto, ¿qué le tengo que decir? No, sacá, ¿cómo te vas a sacar con un loco eso?
Claro.
¿Qué explicación le tengo que dar?
Yo te pido en un ratito que me digas si la familia Monzón, vos, tus hermanos, tu mamá, van a estar juntos y van a actuar de manera conjunta para defender el monumento, para defender la posición. ¿Me lo contestás en un ratito? si están juntos para tomar una posición en este sentido y en este momento, porque me parece que van a tener que expresarse ustedes, la familia. Como decíamos justamente con Carlos Raúl Monzón, quien nos está visitando, una reflexión con respecto a el tema de la familia.
Sí. ¿De la familia?
La familia, tu familia.
¿La familia?
Pelusa, ustedes.
Sí, todavía no hemos hablado, pero nosotros, qué sé yo, siempre, o sea, te doy un ejemplo, como te decía, ¿no? Se tiene que sacar ese sinónimo, ¿no? Yo lo veo eso como bandera de mi papá, como de el causante de tantas cosas, ¿no? Y me duele mucho, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a un programa de televisión y fui porque justamente a mi hermano menor, digamos Maximiliano, le habían sacado una foto con una cerveza saliendo de la clínica donde estaba siendo atendido y bueno, y comenzaron a hacer una polémica con eso, ¿no? Bueno, un montón de cosas, ¿no? Y me acuerdo que me habló el apoderado de mi hermano, su abogado, y me dijo, bueno, me decía, hice el canje, me dice, ¿no? Empezamos a hablar, me dice, no, me dice, mira, pasó esto y esto, pero yo agarré al periodista, la periodista que estaba haciendo este informe, y yo le dije, tené cuidado con lo que vas a hacer, porque vas a hacer un daño a una persona, y hay un juez, y me dice, entonces me dijo, no lo voy a hacer, pero las fotos ya están dadas, me dice, ¿qué podemos hacer? Me dice, bueno, te mando a uno de los hijos, bueno, entonces él me mandó, y mi hermano lo que me pedía, y había pedido justamente en este programa de televisión, de que no pasaran imágenes que traen feos recuerdos a su vida, ¿no? De su madre tirada, caída, todo ese, ¿no? Por ahí que se presenta. Y cuando fui, nada de eso se respetó. Me dieron con toda. Y lo más triste es que había gente profesional. Había un psicólogo que hacía señales a otro, me di cuenta. Y era como que querían hacerme reaccionar, ¿no? Como que yo dijera algo.
Sí.
Y me sentí tan mal que no me levanté de ahí porque dijo, si me llevo a levantar me voy, van a decir, este otro más.
Sí,
¿no?
Sí, iba a ser peor.
Pero, digo, claro, pero yo digo, ¿por qué?
¿Por qué?
Si mi padre, bueno, pagó, vivió una vida triste, porque yo lo veo ese punto de vida, yo digo, fue un hombre que hizo muchas cosas, pero que no pudo disfrutar a pleno, aprendí cosas buenas, de él muy buenas, y también de las malas que sucedieron en su vida, también las pude aprender y tomarlas para mi vida. Entonces, yo creo que también se tiene que tener un respeto, ¿no? Hablar de la forma que se tiene que hablar, pero no así porque para nosotros, bueno, nos duele, ¿no? Porque nosotros, y creo que muchos familiares más, llevan el apellido Monzón. Entonces, esa es otra de las cosas también que quería exponer. Pero, de más, que yo, me parece bárbaro despertarse y luchar más que nunca con esta cuestión de la violencia que no nació de Monzón, sino que viene de nuestra nación misma, fue fundada a través de la sangre y la violencia, y que generaciones tras generaciones se fue cargando con eso, ¿no? Los años 50, 60, 70, ¿no? Cuántas cosas terribles, y que hoy en día nos estamos dando cuenta que nuestras generaciones, o sea, esa violencia ha avanzado, porque no es común lo que se ve en nuestra ciudad, ¿no? Como, ¿no? Hoy leí el diario, tantos balazos en San Lorenzo, uno internado, el otro tanto, 8 puñaladas a una mujer porque le quisieron robar. O sea, vos mirás eso y vos decís, estamos todos locos, ¿qué es lo que está pasando? Pero sí, lo que me preocupa, Hugo, es que la otra vez escuchaba a Santiago del Moro, quien pude tener la oportunidad que me entrevistó en un momento, y él preguntó, y nadie le supo responder, ¿qué nos está pasando con nuestros hijos y nuestra familia, no? Por algunas situaciones que habían pasado. Y le respondían 10.000 cosas, no, yo quiero saber, alguien que me tenga la respuesta. Y a mí se me cayeron las lágrimas, porque yo dije, oh Dios, dije, el síndrome de la insatisfacción, donde el hijo no encuentra su lugar en la familia. Yo dije, ¿qué problema? Y que busca encontrar una buena relación a través del Facebook o de esas redes sociales, una relación amorosa que sabemos que termina en un desastre, como en algunas oportunidades se dieron, otras no, o que una ruleta rusa, por decirlo así, y que busca llenar eso en muchas cosas, no con otras cosas en su vida.
Uy, cuánto que nos se queda para charlar sobre estos temas, pero ha sido un gustazo. Un mensaje de los tantos que llegaron, resumo un poco, también algunos saludos para vos, Rauli. Dice, saludos a mi querido pastor Rauli, lo queremos mucho, Ger y Romy, quizás los únicos,
sí.
Especialmente. Pero a todos, muchas gracias. Hemos querido justamente que hoy nos visites porque, bueno, el tema es muy candente y seguramente te van a seguir consultando en todos estos días, pero me parece que ustedes, la familia Monzón, va a tener que accionar en forma conjunta y con un mensaje relacionado con este tema. Gracias por haber venido.
Muchísimas gracias, Hugo.